Aquí comienza Gente Cuidando Gente, un espacio radial semanal de Nueva EPS, dedicado a la información, orientación y recomendaciones en salud para nuestros afiliados. Bienvenidos.
Hoy en Nueva Más Cerca les invitamos a que sigan vacunándose quienes deben hacerlo en segunda dosis o en el refuerzo, o quienes no lo han empezado a hacer, lo hagan, porque el virus no se va de vacaciones. En Al Día con Nueva EPS, a los hombres de la casa, hay que hablarles de la próstata. Salud y bienestar, pilas con el mal aliento, halitosis. En Conectados con Nueva EPS, en esta temporada navideña, que los alimentos no te jueguen una mala pasada. Si quieres saber más de estos y otros temas de salud, consultemos www.nuevaeps.co o la cuenta de Twitter @gcuidadogente.
Nueva EPS más cerca.
Con el paso de los días son más los países en los que se ha detectado la presencia de la variante Omicron. Los estudios continúan para determinar los factores de transmisibilidad de esta variante detectada a finales de noviembre en Sudáfrica. Desde la OMS se hace un seguimiento a estos contagios. El director de la OMS, el doctor Tedros, ha dicho al respecto que es fundamental continuar con las medidas de prevención. Esto que fue lo que dijo el director de la OMS frente al tema.
Los pasos que los países den hoy en los próximos días y semanas determinarán cómo se desarrolla Omicron. Si los países esperan a que sus hospitales empiecen a llenarse, será demasiado tarde. No esperen, actúen ahora.
Desde la OMS, el llamado también es a la vacunación. Si aún no tiene ninguna dosis o ya requiere el refuerzo, escuchemos a Kate O'Brien, directora del Departamento de Vacunas de la OMS.
Es muy importante que todos entiendan que al hablar de Omicron y las vacunas, hablamos de los ajustes y cambios que pueden ser necesarios, pero no hablamos de vacunas que puedan ser totalmente ineficaces. A medida que un virus se hace más transmisible, es más importante que nunca que todos nos vacunemos. No podemos confiar en la noción de que si la mayoría de la comunidad se vacuna, protegerá a otros que no lo están.
Vamos a una pausa recordándoles que las vacunas disponibles en el país son seguras y que han ayudado a mantener bajas las cifras de contagios, hospitalizaciones y muertes por COVID. Ya volvemos.
Asistencia en viaje en el exterior. Atención domiciliaria sin ningún costo. Acceso a 17 especialidades. Toma de muestras de laboratorio a domicilio. Terapias. Todo esto y más es lo que tienes con el plan de atención complementaria integral de Nueva EPS. Lo que te gusta de una prepagada por menos de lo que pensabas. Porque en Nueva EPS tu salud es nuestro propósito. Entra a www.afiliateapac.co.
Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Al día con Nueva EPS.
Desde Barranquilla, la doctora Ivette Coronado, médico especialista en Nueva EPS, nos acompaña para hablar de una causa que debe ser de permanente vigilancia por parte de los hombres, el estado de nuestra próstata. Por eso el llamado al examen de próstata para una detección temprana, sobre todo recordando que uno de cada tres hombres mayores de 50 años en Colombia tienen este tipo de cáncer. Dicho esto, doctora Ivette, bienvenida y contémosle a la gente qué es la próstata y a qué tipo de lesiones se puede ver expuesta.
La próstata es una parte del aparato reproductor masculino que se encuentra justo debajo de la vejiga y delante del recto. En los hombres menores de 50 años, el problema más común de la próstata es la prostatitis. En los mayores de 50 años, el problema más común es el agrandamiento de la próstata que se conoce como hiperplasia prostática benigna. Los hombres mayores también corren el riesgo de desarrollar un cáncer de próstata, pero esto es menos común que la hiperplasia prostática benigna.
¿Qué síntomas aparecen, doctora, cuando hay afectación en la próstata?
Cuando se presenta una afectación en la próstata, pueden presentarse síntomas como problemas para orinar, puede haber urgencia en la frecuencia de orinar, especialmente en la noche, puede haber un chorro débil de orina o con interrupciones, dolor o ardor al orinar, sangre en la orina o en el semen, eyaculación dolorosa o un dolor molesto en la espalda, en la cadera o en las pelvis. Estos pueden ser síntomas de una afectación.
Ahora bien, ¿por qué es importante, doctora, recomendar siempre la realización de un examen de próstata?
Es importante realizarse el examen de próstata para lograr la detección del cáncer de próstata antes de que éste produzca síntomas. La meta de la prueba de la detección de cáncer de próstata es hallar los cánceres que podrían tener un alto riesgo de propagación si no son tratados y hallarlos de forma temprana antes de que se propaguen.
Finalmente, doctora Ebert, ¿cómo apoyar a padres y hermanos para que le pierdan el mito a este examen de próstata?
Es importante recalcar a nuestros padres, hermanos y familiares que el examen de la próstata disminuye los riesgos y aumenta los beneficios en la detección temprana del cáncer de próstata. Estas pruebas deben hacerse a partir de los 40 años, de acuerdo a los factores de riesgo asociados a cada paciente para desarrollar un cáncer.
Bastante ilustrativas estas respuestas de la doctora Ivette. Le agradecemos acompañarnos en este espacio y sobre todo hablando de un tema tan importante para todos los hombres como es el de la próstata. Ya volvemos.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Salud y bienestar.
Hoy en esta sección hablaremos de un problema muy común, tanto en hombres como mujeres. Se trata de la halitosis, comúnmente conocida como mal aliento. Hablamos con la doctora Yana Gonzaga, odontóloga de Nueva EPS, quien está en línea. Doctora, gracias por atendernos y entrar en materia significa preguntarle de una vez cuáles son las razones para que se produzca ese mal aliento o halitosis.
Lo normal es que en la boca hay millones de bacterias que degradan los restos de comida, generando desechos químicos que producen mal olor. Esto pasa en todas las bocas. La saliva ayuda a retirar estos desechos y el cepillado diario disminuye la cantidad de bacterias que lo producen. Es importante aclarar que hay otras causas orales y extraorales que pueden ocasionar halitosis. En las causas orales tenemos una higiene deficiente, restauraciones defectuosas como las calzas que se dañan y que ellas mantienen ahí bacterias que producen mal olor, y las enfermedades de la encía y el hueso como la gingivitis, la periodontitis. También hay enfermedades extraorales, como las enfermedades respiratorias que causan sinusitis y bronquitis, enfermedades de vías digestivas como las gastritis y úlcera gástrica, también enfermedades sistémicas como la diabetes o enfermedad renal, enfermedades autoinmunes como la artritis y el lupus. Lo importante es determinarlas mediante consultas con el odontólogo para descartar causas orales o con el médico para mirar si tenemos otras enfermedades que la estén produciendo.
¿Existen alimentos, doctora, que puedan aumentar el mal aliento en las personas?
Sí, claro, hay alimentos como el ajo, la cebolla, los productos lácteos, el alcohol, el café. Todos estos, al ser degradados por las bacterias, producen compuestos sulfúricos, que son los que ocasionan el mal olor. Esto en la boca, pero también al ser ingeridos se metabolizan en el estómago y producen más partículas de olor que percibimos a través de las vías digestivas. Si vamos más profundo en el proceso metabólico, estas partículas son absorbidas por el torrente sanguíneo y pasan al pulmón, y estas partículas se transportan, o estos olores, a través de las vías respiratorias y los puedes percibir en la boca y en la nariz. Un ejemplo claro es el que sucede con el alcohol cuando se toma, y dependiendo de la cantidad puede durar hasta 24 horas o más y se percibe a través de la boca y de la nariz.
¿Es verdad o mito, doctora, respecto al uso del tapabocas que contribuye a la aparición del mal aliento?
Depende. Si a través de la mascarilla respiramos normalmente por la nariz como corresponde, no hay problema. Pero es verdad que ocasiona mal aliento cuando la hacemos a través de la boca. ¿Por qué? Porque la boca se reseca, se disminuye la cantidad de saliva, pero aumenta la cantidad de bacterias. Y como ya vimos, se van a aumentar los desechos producidos por ellas y ocasionan mal olor. Si respiramos por la nariz, el aire se humidifica, se calienta y se purifica. No pasa nada cuando llega a los pulmones. Pero al hacerlo por la boca, no tenemos este sistema de defensa inicial y tenemos más probabilidades de tener infecciones en la faringe y en las amígdalas, y esto va a ocasionar mal aliento. Entonces, si respiramos normalmente por la nariz, igualmente lo podemos hacer al usar la mascarilla. A veces el respirar por la boca es un sistema de defensa que tenemos por sentir que hay menos aire, pero si lo corregimos, además de estar más cómodos, vamos a evitar posibles enfermedades respiratorias y obviamente la halitosis.
¿Cómo reducir finalmente ese riesgo de padecer de ese mal aliento o halitosis?
Se debe mantener una buena higiene oral para disminuir la cantidad de bacterias en la boca. Visitar al odontólogo cada 6 meses para que revise que no tenemos enfermedades, caries ni enfermedades de la encía y que las restauraciones que tenemos estén bien. Consumir mucha agua para ayudar a eliminar los desechos que se producen en la boca. Si se tiene mal aliento, se debe comer muchos vegetales, disminuir consumo de alcohol, café, alimentos que ocasionan, como ya habíamos hablado. Si todo esto está controlado y se persiste con la halitosis o el mal olor, se debe consultar con un médico para determinar si hay otras causas externas a la cavidad oral que lo estén ocasionando.
Con estas respuestas de la doctora Yana cerramos esta sección agradeciéndole a ella por estar con nuestra audiencia. Ya entramos en la recta final.
Ay, son las 6 de la mañana. Tengo que pedir cita para el niño. Ah, pero con este clima y los trancones, creo que no voy ni a alcanzar. ¡Ya sé! ¡Listo!
Con la app de Nueva EPS puedes solicitar y consultar autorizaciones médicas, agendar citas, solicitar certificaciones y mucho más. Descárgala ya en tu celular. Nueva EPS. Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.
Conectados con Nueva EPS. Nueva EPS.
El doctor Alejandro Escobar es coordinador del Servicio de Urgencias del Hospital Universitario Los Comuneros de Bucaramanga y lo invitamos para que nos hable de las infecciones transmitidas por alimentos que son muy comunes en esta temporada. Doctor, bienvenido. Cuéntenos, ¿cuáles son los causantes más comunes de infecciones transmitidas por alimentos?
Si hablamos de bacterias, podemos hablar de varios tipos de enfermedades. Hablamos de la salmonelosis, la listeriosis, la disentería y el botulismo, que son causadas principalmente por bacterias que pueden venir inoculadas dentro de los alimentos. Si estamos hablando de parásitos, los más comunes, y cuántos de nosotros no hemos escuchado hablar de amebas, también se transmiten a través de los alimentos. La tenia también se transmite a través de los alimentos, y los ascaris, esos gusanitos chiquiticos, también se transmiten por los alimentos. Pero también hay una parte muy importante dentro de la infección transmitida por alimentos, que son los virus. Y el virus que más comúnmente hemos escuchado, aunque hay muchos más transmitidos por alimentos, es el virus de la hepatitis A. El virus de la hepatitis A es una de las enfermedades incluso de notificación obligatoria a nivel de los servicios de salud cuando se presentan, porque se transmite en un ambiente con un bajo nivel de medidas higiénicas. Entonces, dependiendo de cada uno de los que se transmite, de qué tipo de germen sea el que originó la enfermedad, es el tipo de síntomas que se va a producir y la duración de los mismos síntomas.
¿Cuáles son esos síntomas más frecuentes por una de estas infecciones, doctor?
La principal sintomatología es a nivel gastrointestinal, que pueden ser desde un simple dolor de estómago, una diarrea y unas náuseas que pueden pasar desapercibido. Pero dependiendo de varias causales y varias causas de enfermedades, pueden presentarse otros síntomas. ¿En qué va esto? En el tipo de inóculo que se administró, en la cantidad del inóculo que se administró y en la predisposición del huésped. No es lo mismo un paciente joven que un paciente con una edad avanzada. No es lo mismo una persona que haya consumido una cantidad pequeña de alimento contaminado o que haya consumido una cantidad grande de alimento contaminado. Pero en general, los síntomas son de predominio gastrointestinal. Cuando avanza la enfermedad, cuando ya no existe una barrera dicha natural o defensa del huésped, ocurren otros síntomas sistémicos que podemos llamarlos así, como por ejemplo la fiebre, los vómitos. Hay personas que presentan dificultad respiratoria. Hay personas, como sobre todo las personas de edad avanzada, presentan alteraciones neurológicas. E incluso hay personas que realizan una cantidad, una cascada de respuesta inflamatoria, así lo llamamos médicamente, que produce brotes en la piel, aún incluso se manifiestan de esa forma. Pero las causas dependen de lo que acabamos de decir, el tipo de inóculo, la cantidad de inóculo y la predisposición del huésped que estamos hablando en este momento.
Finalmente, después de un consumo de alimento contaminado, ¿a partir de qué momento se pueden presentar los síntomas?
Los síntomas pueden ser tardíos y no los relacionamos con una enfermedad transmitida por alimento, como pueden ser tempranos y sí los relacionamos con una enfermedad transmitida por alimentos. Me explico. Eso depende del tipo de germen que llegue al organismo. No es la misma respuesta de nuestro cuerpo ante una bacteria que haya ingresado patógena y que produzca una cantidad de sustancias tóxicas a través de un alimento que fue su medio de transporte, a lo que se produce por enfermedades virales como la hepatitis A. Y quiero recalcar mucho eso. ¿Por qué? La hepatitis A es una enfermedad viral que puede ser transmitida a través de los alimentos por un bajo nivel higiénico que haya en este consumo de estos alimentos y pueden tener algo que se llama en la parte de salud periodo de incubación largos. ¿Qué quiere decir? Como su nombre dice, se incuba por un tiempo determinado y se manifiestan en un tiempo determinado. La hepatitis A es un ejemplo claro de una infección o enfermedad transmitida por alimentos que puede manifestarse hasta en meses o semanas después de haberse ingerido el primer inóculo del germen.
Es el doctor Alejandro Escobar, quien desde el Hospital Los Comuneros de Bucaramanga habló de enfermedades transmitidas por alimentos. Y así terminamos nuestro espacio por hoy. Les agradecemos la sintonía, le deseamos lo mejor a cada uno de ustedes y la invitación para nuestro programa de la próxima semana.
¿De qué está hecha nuestra vida? Está hecha de comienzos, de sueños y metas que marcan nuestro destino desde el día en que nacemos. En Nueva EPS nos preparamos para cuidar la vida desde el primer momento y estar siempre, día a día, cuando nos necesites, uniendo el deseo de servir y la ciencia médica para llegar a cada rincón del país. En Nueva EPS estamos evolucionando porque tu salud es nuestro propósito.
Nueva EPS.
Gente cuidando gente.
Vigilado Supersalud.